Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Nuestro club de lectura se ha convertido con el paso de las semanas en un espacio para dar voz a esas historias, muchas veces alejadas de los circuitos más comerciales. Y es además enriquecedor escuchar los libros, las novelas que nos recomiendan los dos titulares de este espacio. En esta ocasión es el turno de la escritora y premio Euskadi de Literatura, Txani Rodríguez. Txani, ¿qué tal, egunón?
Hola, Isabel, muy bien.
Bueno, sin desvelar aún el título y a su autora, ¿cómo cae en tus manos este libro?
Había visto la novedad editorial anunciada y me interesó mucho porque de un tiempo a esta parte estamos hablando mucho de la energía, de la transición energética, y me interesó mucho por ese lado, pero también por otro más personal, que es el de cierto tipo de trabajo y cierto tipo de sociedad estructurada en torno al trabajo, y estos dos campos los abarca de lleno este libro del que vamos a hablar hoy.
¿Qué sensación te quedó a ti después de leer esta obra?
La sensación muy concreta de haber aprendido mucho con su lectura y la certeza de que la autora había trabajado muchísimo para sacar este libro adelante.
Traes a este club la lectura, la novela Hijos del Carbón, de Noemí Sabugal. ¿Qué es lo que más te ha atrapado de esta historia, además de todo lo que nos has dicho ya?
Es un Noemí Sabugal es una escritora leonesa, nació en Santa Lucía de Gordón en el año 1979. El libro en realidad es un ensayo. Ella es un ensayo sobre la minería, se puede resumir así. Ella es hija de mineros, también es nieta de mineros y es periodista. Entonces, lo que ha hecho es recorrer la historia de la minería al pasado, como yo pienso que la audiencia sabrá. Las minas de carbón se han ido desmantelando, eran contaminantes y había que acometer la famosa transición energética. Entonces quería rendir homenaje a ese pasado que ya es definitivamente pasado, creo que queda solo un pozo abierto, pero también mirar al futuro, ¿no? Ver qué va a ser de esas zonas, ¿no? Que tanto han dado por todos y por todas nosotras, porque nos han dado nada menos que la energía que ya estamos viendo estos días, qué importante y qué valiosa es. Entonces, como digo, ya es periodista, pero tiene una vinculación familiar con el mundo de la mina, y hay una mezcla entre la cercanía y el rigor periodístico que me fascinó cuando leí su trabajo.
Desde Asturias a Córdoba, pasando por León, Lleida o Zaragoza, Noemí Sabugal nos sumerge en un viaje envuelto en las brumas de la niebla, del hollín y del polvo del carbón.
Mi abuelo José tenía una nube oscura en el pecho. Sus pulmones eran una esponja negra que había absorbido durante 2 décadas el polvo del carbón. Había entrado en la mina de Guaje con 14 años para empujar las vagonetas con el mineral y limpiarlas, para cuidar a las mulas y llevar la comida a los mineros que trabajaban en las galerías más profundas. Cada día, después de caminar varios kilómetros desde casa, llegaba a la mina y comenzaba a respirar el polvo maldito. Así muchas horas al día, muchos días al año, muchos años de una vida que apenas había comenzado. El polvo entraba en los pulmones y mi abuelo, sin notarlo, se iba ahogando poco a poco.
Txani, es un retrato de la historia de la minería de España y de lo que ha supuesto para las familias que se dedicaban a ella, incluida la suya propia, ¿no? Pero también es una fotografía del progresivo desmantelamiento de esta actividad. Hay mucho trabajo de campo detrás de esta novela, ¿no?
Muchísimo, porque la autora ha recorrido los grandes pozos, ¿no? Las grandes zonas mineras, y ha hablado con las personas que trabajaron en ello, ¿no? Y intentando conservar la memoria, ¿no? De todo aquel trabajo tan, tan sacrificado, ¿no? Y reflejando también esa relación amor-odio que tienen la mayoría de los mineros y de las mineras con los pozos. Yo creo que es un trabajo periodístico de primer nivel, la verdad. Viajar, hablar con la gente, recopilar datos y luego trasladarlos de la mejor manera posible, de la manera más divulgativa posible. Esta zona, esta parte del trabajo de campo, yo creo que es la parte central del libro, pero es un trabajo que reúne, por un lado, crónica periodística, porque no es una mera exposición de datos, ¿no? En este pozo trabajó, se abrió tal año, trabajaron tantos, lo trasciende. Es también narrativa de viajes, en tanto en cuanto viaja por toda la península, ¿no? Para irse documentando. Y también, como hemos comentado antes, es un relato autobiográfico, porque lo he comentado, Noemí es hija, nieta de mineros, además creció, estudió en una escuela fomentada por la empresa minera, ¿no? En la que trabajaba el padre. Ella cuenta que en todas las clases había un huérfano. Y reúne todos estos elementos, además de esa visión hacia el futuro, ¿no? Hacia este gran interrogante que plantea la transición energética, porque es verdad, lo comentaba, que las minas de carbón eran contaminantes, pero no parece que haya un plan muy claro, ¿no? Sobre lo que se va a hacer con la energía. De momento, antes se mandaba energía a Marruecos, se le ha dado la vuelta al cable y ahora Marruecos nos manda energía del carbón, de centrales térmicas hacia acá, y estamos en eso, y estamos también, y ella lo trata en el libro, en las energías renovables, en todo este asunto de los molinos eólicos, las placas solares, y precisamente Noemí habla sobre si se van a implantar, como parece, en las mismas zonas que acogieron los pozos mineros y que ya han dado bastante, ¿no? por el resto del territorio, si se van a poner allí con el impacto ambiental que eso supondría y con una recompensa económica incierta, porque en realidad mientras se instalan los molinos eólicos o las placas solares, sí, se genera algún trabajo, pero después ahí queda. Entonces ella defiende la tesis de que si se va a hacer eso, al menos los molinos, las placas, todo el mantenimiento se saque adelante también en esas mismas zonas, ¿no? Que han quedado ahora, tras el cierre de las minas, muy deprimidas y muy degradadas, con mucho paro y con mucho éxodo, ¿no? a la ciudad.
Chani, hablamos de novela, reportaje, ensayo, autobiografía, libro de viajes, bueno, lo acabas de definir tú. Esto no es algo muy habitual, ¿no? En un libro.
La verdad es que no será totalmente excepcional, pero no es tan común encontrarse con un libro tan trabajado en el que se ha invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo, porque son años de trabajo para sacar este ensayo adelante. Y la verdad es que cuando lo terminamos de leer, como decía, queda una fotografía muy clara de todo lo que ha supuesto y el panorama que se presenta. Y luego tiene capítulos, estos sí, más cercanos a la crónica, que me han parecido muy bonitos, incluso bellos formalmente por cómo están escritos. Cuenta, por ejemplo, en uno de ellos que las empresas mineras llegaban a una zona, ¿no? Y, por cierto, una de esas empresas mineras muy conocidas era vasca, la Ullera Vasco-Leonesa. Bueno, las empresas llegaban a estas zonas, ¿no? Normalmente de montaña, claro, y no solo abrían los pozos, también habrían escuelas, también habrían economatos, centros de deporte, cuarteladas, es decir, las viviendas, ¿no? Hospitales, toda aquella vida, toda la vida de esa sociedad se vertebraba en torno a la empresa minera, que necesitaba mano de obra y procuraba facilitar, ¿no? La vida, de alguna manera, a sus trabajadores. Pero esto tenía también algo malo, es que si te despedían de la mina, perdías también, por ejemplo, la casa, ¿no? Lo perdías todo. Y eran sociedades muy estratificadas, o sea, los ingenieros puede que vivieran en el mismo pueblo, pero estaban en una parte, los hijos de los mineros y los mineros estaban por otra, en fin, una sociedad bastante segregada. Luego, ya con el paso del tiempo, los hijos de los mineros sí que han ido estudiando, pero bueno, había ahí una gran grieta social. Uh-huh. Y eran pueblos completamente articulados en torno a eso. Yo lo he vivido parecido, no tanto, pero por ejemplo con el mundo de los economatos, de becas, con con las industrias de yodio. En yodio sucedía también esto hasta cierto punto.
La autora dice que la minería ha sido la vida y también la muerte para miles de personas, y eso entiendo que queda muy bien reflejado en las páginas del libro. ¿Cómo describe esos paisajes oscuros, esas minerías?
Y esa angustia, ¿verdad?, de los familiares. Pues mira, yo creo que hay dos momentos, me han venido ahora a la cabeza, en los que queda esto muy bien descrito. Uno es que ella cuenta, Noemí, cuando era pequeña, ¿no?, y su padre iba a la mina, la angustia que le generaba, porque ella sabía que era algo peligroso, que iba allí y allí no se sabía muy bien qué es lo que pasaba. Un atardecer fueron a buscar al padre con la familia, ¿no?, a esperarle a la salida de la mina, y cuenta Noemí que no lo reconocía, porque como salen con la cara tiznada, pues no era capaz de saber, de identificar a su padre. Y luego, esto creo que lo ilustra aún mejor, por supuesto, hay una historia de una minera que se llama Tamara Espeso, que trabaja en la misma mina, yo creo que es en el Pozo Nicolasa, en la que murió su padre. O sea, es una presencia de la muerte constante, y aún así decidió trabajar allí, porque esto pienso que es un dato bastante desconocido. Los hijos de los mineros muertos y las hijas, ¿sí?, tenían más opciones de entrar a la mina a trabajar que otras personas. Entonces, aunque nos parezca extrañísimo, ¿verdad?, porque yo pienso que si tu padre... la mayoría de nosotras creo que pensamos que si nuestro padre ha muerto en la mina o en no sé dónde, lo último que se te ocurre es irte tú a trabajar ahí, pero sucede.
Uh-huh. Bueno, hemos escuchado el comienzo del libro, en ese extracto en el que hemos reproducido ese primer capítulo con el abuelo, es uno de sus abuelos, ¿no?, con los pulmones negros. ¿Arranca con recuerdos familiares?
Arranca, sí, arranca. No se permite demasiadas licencias, tampoco autobiográficas, la autora, porque quiere trascender de su propia historia. Ella habla de, en vez de autobiografía, de autosociobiografía, porque es verdad que es una historia compartida por muchas personas y muy similar, ¿no?, que se repetía en muchísimas familias y en muchísimas comarcas. Pero las pinceladitas que da son emocionantes, y eso que tengo la intuición, yo la sospecha, de que ella misma... ha contenido mucho la emoción, porque, por lo que digo, no quería contar la historia de su abuelo ni de su padre, sino ir un poco más allá y guardar esta memoria de estas personas que desarrollaron un trabajo durísimo y que tenían una fortísima conciencia de clase, como ya no hay, ¿no? Porque, si bien es cierto que pivotaban entre dos extremos, entre la muerte, ¿no?, y el rechazo, claro, que la muerte o un accidente laboral puede producir, no es menos cierto que se sentían orgullosos de ser mineros. Tenían un orgullo minero porque sabían que desarrollaban un trabajo complicado y un trabajo peligroso. Entonces, esa memoria, y esa memoria de la dignidad con la que llevaron a cabo su trabajo es lo que ella quería guardar en este libro, más allá, ¿no?, de su propia experiencia familiar.
Memoria de la dignidad y del orgullo, ya lo has dicho tú. Ella, cuando ella habla de autosociobiografía, evidentemente tiene la historia de sus dos abuelos, porque luego también habla del otro, pero de alguna forma ella lo que quiere es abrir lo que sucedió, socializar lo que sucedió, no solamente en su familia, sino en tantas y tantas familias que pasaron por lo mismo. Bueno, en cada una de las etapas, Chani, la autora conversa con los trabajadores de los pozos, también con políticos, con vecinos y también con comerciantes. ¿Qué es lo que le cuentan y cómo plasma ella todo eso en la novela?
Es que es un libro océano, de alguna manera, porque, claro, son muchísimos testimonios de... He nombrado antes a Tamara Espeso, pero hay otros muchos mineros y mineras que hablan con ella, bueno, más bien mineros, la verdad. También los políticos, ¿no?, que han de gestionar ahora los fondos de la Unión Europea, que gestionaron, y según cuenta ella en el libro, bastante mal los fondos Miner, que fueron unos fondos que se dieron para ayudar a estas zonas, ¿no? Y hace algo muy bien, que es que recoge un intangible, ¿no?, que es el ambiente de esas zonas, la atmósfera, lo que se respiraba el día a día, cómo era. Es difícil darle traslado a todo eso y yo creo que ella lo consigue.
Bueno, ya lo has hablado, ya lo has comentado tú hace un momento. El sector, en un momento en el que el sector energético está transformándose y hablamos todos los días de la más que necesaria transición ecológica, y más en los últimos tiempos que se ha visto, en qué ha terminado, ¿no?, toda esta dependencia energética, por ejemplo, de países como Rusia. Tenemos esa asignatura pendiente, van a llegar en principio muchos millones de Europa para transformar la energía en energías verdes. En este libro, de alguna manera, también se abarca ese tema. ¿Por esto y por qué cosas más hay que leer este libro, Chani?
Verdes y suficientes, claro, no solo verdes. Y lo que decía...
Eso es, verdes, eso es, y que nos permitan mantenernos, lógicamente, sí, sí.
Sí. Como poco hay que mirar con mucha atención, ¿no?, a qué proyectos se van a desarrollar y qué incidencia va a tener finalmente todo ese dinero que va a llegar y qué se hace y dónde se hace, y si realmente se vuelve a hacer en las zonas más degradadas, qué van a obtener a cambio, ¿no?, esas zonas. Lo que comentaba al principio, para dar respuesta a tu pregunta, es que se aprende mucho. Yo creo que yo, a partir de leer este libro, estuve este año en septiembre en Ponferrada, en la zona también de León, y todas estas zonas ya no se miran con los mismos ojos. Yo suelo comentar algo, que cuando eres pequeña no te preguntas nunca en qué trabaja nadie, ¿no? Es cuando eres más mayor, a lo mejor, que te preguntas ya o sabes en qué trabaja el padre de tu amiga o la ama de tu amigo, ¿no? Y luego más adelante ya te preguntas de qué vive todo un pueblo, ¿no?, o de qué vive una comarca. Eso lo va dando el paso del tiempo, pero esa misma sensación acentuada la obtuve yo al leer esto, que ya no se puede mirar esas zonas de la misma manera, porque nos da a conocer muy bien su historia y también nos desvela todos los interrogantes que hay hacia el futuro. Y bueno, el tema de la energía es que es un grandísimo interrogante, la verdad. Yo me hago muchas preguntas para las que no tengo respuesta, no sé muy bien qué es lo que va a pasar, qué plan hay o hacia dónde vamos, ¿no?, con todo este asunto. Pero precisamente he querido traer el libro porque en algo sí ilumina, o al menos nos sitúa muy bien en el punto de partida, ¿dónde estamos ahora? De hecho, no es novedad, perdona, no es estrictamente novedad, va el ensayo, para ser un ensayo, va por la quinta edición de ediciones largas, porque la editorial que lo sacó es Alfaguara, pero me parece que conserva muy bien su vigencia.
Bueno, pues ahí está la recomendación de Hijos del Carbón, de Noemí Sabugal, publicada por Alfaguara, con 336 páginas. Además, fue finalista de los premios Hamet a la mejor novela de género negro en español en el año 2020. Chani Rodríguez, eskerrik asko y hasta dentro de un mes. Y, por cierto, feliz Día del Libro.
Muchísimas gracias, es verdad. Pues sí, hay que disfrutar de estos días ahora que se puede, además, estar con más gente y visitar puestos y ir a las librerías. Hay que disfrutarlo.
Claro que sí. Chani, un abrazo y gracias.
A ti, Agur.